Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial. Y saludo en el control operativo a César Preciado. Hoy contamos con la visita de Jesús Casillas Romero. Él es presidente en Jalisco en Dos Ruedas. Es una asociación civil, es una asociación enfocada a la movilidad sustentable. Nuestro invitado, seguramente usted ha oído hablar de él, le suena, sí, es él. Fue regidor, diputado local, diputado federal y senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, también candidato a la presidencia municipal de Zapopan. Jesús Casillas Romero, ¿cómo estás? Tanto sin verte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esperanza, y desde luego muy buenas tardes a nuestros amigos que amablemente nos escuchan.
Desde hace un par de años, Jesús Casillas Romero, promotor de la cultura vial, de la creación de ciudades amables con los ciclistas, de otras formas de movilidad, y este que fue el hobby de muchos años en su vida, ahora es, digamos, que su ocupación principal. Me ha tocado verlo en viajes, en transmisiones, en programas especiales a un público cada vez mayor, porque tiene que ver con la movilidad en dos ruedas, algo que va más allá de la moda, algo que tiene que ver con la necesidad de desplazarnos de un punto a otro. Y lo invité porque el pasado día 2 de noviembre convocó su asociación a un acto en el que se rindió homenaje a los ciclistas fallecidos en hechos de tránsito. Así es de que me parece que vale la pena que hablemos del tema. En las últimas fechas, lo que más escuchamos es quejas de automovilistas porque la ciudad ya no da. Hay caos por todos lados. Y quejas también por el número en aumento de quienes se desplazan en motocicletas. Y quejas también porque el plan de ciclovías quedó como algo más para el discurso desde la perspectiva de muchos. Ahorita Jesús Casillas, en lo largo del programa, desarrollará todos estos temas, porque también estará participando con nosotros en el siguiente bloque, que tendremos voces, en el caso desde el activismo de quienes están en contra del macrobús y por la construcción de líneas del tren ligero, la 5 y la ampliación de la 3, o bien de académicos que conocen lo que ha sido el talón de Aquiles de nuestra ciudad, una ciudad que crece, pero que pareciera planeada o diseñada para el auto. Jesús, de nuevo, bienvenido.
Gracias, Esperanza. Pues si me lo permites, primero comentarte qué es Jalisco en Dos Ruedas. Jalisco en Ruedas es una asociación civil en la que trabajamos todos los temas de movilidad. A fin de cuentas, este es un tema que nos atañe al 98% de la población. Tenemos muchos problemas en las ciudades de inseguridad, tenemos problemas a lo mejor de falta de empleo, a lo mejor la educación que estamos esperando pues no cumple con las expectativas, faltan espacios, en fin, tenemos una serie de problemas, pero del que no nos salvamos nadie es el de movernos. ¿Y cómo son nuestros desplazamientos? Desafortunadamente, cada día, sin importar el medio de transporte que utilices, se va deteriorando día con día. Cada día le sumamos más el tiempo de nuestros desplazamientos. Cada día estamos más en riesgo con los accidentes. Cada día respiramos aire más contaminado. Y cada día estamos haciendo de nuestra ciudad, que debe ser nuestra segunda casa, pues un verdadero caos, como lo dijiste al principio del programa, pues llenándola de estas moles de lámina que lo que van a hacer en unos años es colapsar la ciudad. De ahí nace Jalisco en Dos Ruedas.
¿En qué año nace Jalisco en Dos Ruedas?
Nosotros, lo que pasa es que esta asociación se formó en el año 2015 en vistas de poder trabajar desde aquel entonces con opiniones de cara a las reformas que estuvimos impulsando. Quiero comentarles que fui senador de la República e impulsamos la Ley General de Movilidad, que por cierto ya está aprobada, que es además ya una reforma de carácter constitucional, el derecho a la movilidad. Se revisó que sí es un derecho humano, que te puedes desplazar con seguridad, que te puedes desplazar con comodidad, de manera rápida y económica. Están algunos estados adecuándolos. Jalisco, hay que decirlo, desde la época del gobernador Aristóteles Sandoval, se aprobó en Jalisco la Ley General de Movilidad, que cambió en aquel sentido, ¿te acuerdas? La ley de tránsito, la ley de vialidad y tránsito se cambió por la de movilidad, que es un concepto más amplio. Y desde entonces la asociación estuvo participando con propuestas, estuvo participando con estudios. La dejamos en stand-by. Cuando termino mi responsabilidad y después de un tiempo y después de estudiar, te lo comentaba al principio, que la Universidad de Guadalajara pues tiene entre su catálogo académico la maestría en movilidad urbana, transporte y territorio. Yo creo que es una de las pocas universidades en el mundo que tienen esta maestría.
Visionaria.
Sí, la verdad es que sí. Y además con maestros de primerísimo nivel. Estudié la maestría, tengo la maestría en movilidad, y entonces volvimos a echar la asociación. Trabajamos en ese sentido, en lo general, la movilidad en sentido, movilidad sustentable.
¿En qué año terminas tu responsabilidad como senador?
En el 18. Y para el 19 ya estábamos trabajando.
Y aquí, paréntesis político, ¿sigues militando
no,
en el PRI?
No, yo dejé el partido. Sí, yo dejé el partido y tampoco estuve buscando otros espacios en otros institutos políticos. Quiero nada más comentar que yo participé durante 18 años en campañas personales mías, o sea, 30 años en otras, ¿no? Pero mías, 18. Entonces, creo que además lo correcto es que si ya el partido en el que yo milité no fue opción, pues dejar a los que llegaron, a los que la gente decidió y dejarlos ahí. A ellos les tocó, hay que ver qué es lo que están haciendo. De eso ya, pues ya son 8 años y nosotros haciendo trabajo desde la sociedad civil desde hace ese tiempo, pero con esta visión de atender un problema en específico. Por eso decía que en lo general es la movilidad sustentable, en lo particular son dos vertientes. Uno, la prevención de accidentes. Desafortunadamente, esos son lo que nos dejan los vehículos. Accidentes y muertes, pérdidas materiales. Y la segunda parte, hacemos énfasis en la promoción del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. Aunque no lo crean, yo sé que vamos a entrar ahorita en un debate, Esperanza, porque hay quien no está de acuerdo en que este medio de transporte se fortalezca, pero te aseguro que este medio de transporte será el que nos saque en unos años del problema de movilidad, porque ni las ciclovías ni los ciclistas son los que ocasionan el tráfico.
Bueno, yo de inmediato pienso como alternativa para desplazarnos en bicicletas el tema de la infraestructura vial, el que hay zonas riesgosas con todo y que supuestamente tienen ciclovías, eso está por verse, y lo pongo mucho como ejemplo aquí en estas instalaciones de Radio Metrópoli, estamos sobre Avenida México, y no, tú dime si reúne los requisitos de una ciclovía, la que tenemos cuando está la entrada y salida a los negocios, y cuando si tú no volteas, simplemente yo todos los días para cruzar, debo de fijarme en ese carril que dicen que es ciclovía y que es entrada y salida del estacionamiento de la empresa y de los negocios aledaños, y también hay unos espacios con cemento donde hicieron un cajete y pusieron un arbolito y resulta que algunos sí crecen y ya no hay visibilidad para cruzar, y entre los autos para cruzar en algunas ocasiones te encuentras o motocicletas o alguien que hasta en patines eléctricos.
Sí, la verdad es que
es un riesgo
el tema para el uso de la bicicleta. Primero, el transporte más eficiente en distancias cortas es la bicicleta. Tampoco estamos planteando que las personas usen la bicicleta si viven en Zapopan y trabajan en Tlaquepaque. Exacto. O sea, eso es prácticamente imposible. Pero sí se puede trabajar en un método multimodal en el que tú salgas en tu bicicleta, la dejes estacionada en un lugar seguro, puedas tomar el transporte público y donde llegas, que haya las suficientes estaciones del programa Mi Bici Pública para que puedas en tu último trayecto utilizar la bicicleta.
Si te parece, Jesús, sí, comencemos con el punto uno, que tiene que ver y que creo que vale la pena, ya que ustedes convocaron a un acto de homenaje el pasado 2 de noviembre. Doy los datos relacionados con la información que transmiten nuestros compañeros reporteros. La cifra de ciclistas fallecidos en hechos de tránsito en nuestro estado ascendió a 10 víctimas en lo que va de este año. Son datos del colectivo Bicicleta Blanca. Tú me dirás si tienen los mismos datos o ustedes tienen otra cifra.
Sí, bueno, son cifras similares. La verdad es que conseguir los datos precisos es complicado porque muchos quedan en la cifra negra, que entran en toda esta gran cantidad de muertos que pueden llegar a los 650 al año en accidentes de tránsito. incluyendo vehículos automotores, transporte público, bicicletas, patines, motocicletas. Aquí lo importante es que el espacio público pues debe ser un espacio seguro para la gente. Y lo que estamos hablando y hablando del tema del que convocamos con motivo del Día de Muertos.
Así es, el día 2 de noviembre.
Efectivamente, lo que nosotros hicimos en la asociación, pues tres objetivos fundamentales. El primero, obviamente, pues seguir conservando nuestras tradiciones. El Día de Muertos, que ha en los últimos años, pues ha tenido una competencia muy fuerte con Halloween, con los vecinos del país del norte, y muchas veces nuestras tradiciones como que se ven rebasadas. Y bueno, nosotros es como fortalecer una tradición de nuestro país. Y lo hicimos de manera muy particular. Los altares de muertos, que es un elemento muy importante en la celebración o conmemoración de esta fecha, que es una tradición pues muy antigua en nuestro país, se destina para recordar a nuestros fallecidos. Y lo que nosotros hicimos fue orientarlo específicamente a fallecidos en bicicletas, en accidentes viales que iban utilizando la bicicleta. En esta ocasión lo hicimos por Adela Margarita Armenta. Ella fallece en la avenida Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo en Zapopan. Lo hicimos también en la persona de Carlos Ramírez Powell. Él muere en una caída de bicicleta en la calle de Brasilia e Hipódromo, muy cerca de Avenida Las Américas en Guadalajara. Y de Oscar Iván Acevedo, él muere en Delfín Madrigal y Avenida del Imán, en la colonia Pedregal, en la Ciudad de México. Este es un joven de 27 años, una promesa de la guitarra, acaba de regresar de Europa, iba a sus ensayos en la bicicleta y lo atropella. En estas tres personas que las pusimos en el altar, estábamos haciendo memoria y honrando a los fallecidos, a todos los fallecidos. 245 a nivel nacional han muerto este año en la bicicleta. O sea, no es una cantidad menor. Y el tercer objetivo, Esperanza, es hacer un grito de desesperación para decirles que las personas no podemos morir en la calle por la única razón de utilizar la bicicleta como medio de transporte. Estos tres personajes tenían la posibilidad de usar su coche, tenían la posibilidad de usar el transporte público, tenían la posibilidad de buscar otro medio de transporte y decidieron usar la bicicleta. Esa fue razón suficiente, al igual que los otros 245 o los 350 que han muerto desde el 2009 en la zona metropolitana de Guadalajara.
Fueron víctimas de una infraestructura insegura, víctimas de falta de señalética o víctimas de conductores irresponsables.
Esto que, por eso que cuando estábamos hablando de la ciclovía, y que de alguna manera yo quisiera más o menos cómo poder hacer un contexto. Que si es la infraestructura, sí, es una parte importante para evitar accidentes. Pero también una parte importante es la educación vial. Tú dime, en la escuela, ¿cuándo te dieron una clase de educación vial? ¿Cuándo te dijeron en la escuela que tienes que atravesar la calle en las esquinas? ¿Cuándo te dijeron que no debes de circular exceso de velocidad? ¿Cuándo te medio preparas cuando vas a sacar la licencia? ¿Pero qué tal si no eres automovilista? Tenemos que caminar a una educación vial en la que seamos respetuosos y seamos empáticos con el resto de la población. Que quien use el vehículo que quiera, nosotros le apostamos a la bicicleta porque sé que es la que nos va a sacar del problema, pero el que va manejando un vehículo, el que va en una motocicleta, el que va en una bicicleta, el que va caminando, pero sobre todo los peatones y las personas con discapacidad, se les debe de respetar el espacio, que puedas tú circular con seguridad, con comodidad, sin muchos gastos y en el menos tiempo posible. No puede ser que dejes tu vida en medios de transporte. En México, en la Ciudad de México, una persona a los 60 años puede dejar hasta 5 años de su vida en el transporte, por las distancias enormes, como lo que tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo? Por eso se abandonaron todas las casas en Tlajomulco. Le salía más barato venir a rentar que todos los días dedicarle 2 o 3 horas a tus traslados, 3 horas de ida y 3 de regreso, pues ya es otra jornada. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Te decía de la educación vial. Y algo muy importante, no hay necesidad de movernos tanto. Tenemos que trabajar en nuevas centralidades. Yo escucho que, y vamos a llevar el tren ligero más lejos, a ver, y vamos a llevarlo hasta Tezistán. No, no lleves el tren ligero a Tezistán. Mejor a Tezistán lleva escuelas. Mejor a Tezistán lleva empleos. Mejor a Tezistán lleva hospitales. Para que la gente se pueda desarrollar allá. Porque lo único que hacemos es traer gente más lejos y mover a la gente. Entonces, es planeación, es educación vial y es infraestructura.
Pero mientras eso ocurre, no. Mi centro de trabajo queda en Tlajomulco, por ejemplo, o en El Salto.
Y además no tienes otra alternativa más que usar el coche, y si no tienes los recursos necesarios, ir por una motocicleta que te la entregan en estas tiendas, ya sabes, estas nuevas, y que te la entregan con $2,000.
O el tren ligero. Esa es la solución masiva.
El problema del tren ligero es que hay muy pocas líneas. O sea, son solamente 3, 4, que con una que se va a ignorar, y a una, que ya hablaremos en el último corte, que no va a ser línea de tren eléctrico, que le quieren llamar tren eléctrico, pero que no va a ser. Entonces, no hay suficientes líneas para moverse. Me comentaba, si quieres, hacemos un espacio de las experiencias que tuvimos, por ejemplo, en Japón, donde hay 37 millones de habitantes.
Los videos. Jesús Casillas Romero ha hecho un recorrido en donde tiene, pues, me parece que una buena producción de material audiovisual, donde está llegando a usuarios y no usuarios de la bicicleta.
Claro.
Eres un promotor del uso de la bicicleta. Hay un aspecto más que omití, que tiene que ver con que es factor disuasivo para usar la bicicleta, que tiene que ver que muchas personas jamás han andado en bicicleta, no saben andar en bicicleta, no tuvieron bicicleta de niños,
claro.
O bien por su peso, por su edad, por sus problemas de rodilla.
Hay muchos factores.
Permíteme ir a la causa.
Y te digo, ¿cuál es
a la pausa? Si te parece, Jesús Casilla Romero, una población que envejece.
Y ahorita hablamos.
Las estadísticas nos hablan de los adultos mayores. Claro. Vamos hacia allá. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo esta tarde con la compañía del político Jesús Casillas Romero, presidente de Jalisco en Dos Ruedas, Asociación Civil Movilidad Sustentable. Y nos fuimos a la pausa con su opinión acerca de los factores disuasivos para subirnos a la bicicleta. Yo mencioné enfermedades, edad y la curva de envejecimiento de la población.
No, mira, otros que hay es la inseguridad. La inseguridad, hay quien no usa la bicicleta porque pues corre el riesgo de que pueda verse afectado en su integridad, no solamente de quedarse en la bicicleta, sino que también pues vas prácticamente inseguro, lo único que te protege es tu cuerpo, las subidas, las distancias largas, el clima también es un factor disuasivo, si llueve o si hace mucho calor, a lo mejor pues no te motiva. Lo que estamos planteando es que aquellos que sí quieran, aquellos que sí vean como una alternativa, nosotros no queremos que toda la gente se baje del carro y use la bicicleta, pues eso es completamente ilógico. Pero si tú logras que una persona, en lugar de bajarse del camión y vaya y compre una moto, si tú logras que alguien logre bajarse del vehículo y decir, el usar mi carro me sale carísimo porque la inversión inicial, el mantenimiento, las placas, el seguro, la gasolina, el estacionamiento, y haces tus cuentas, oye, me sale carísimo en mis desplazamientos, mejor dejo el coche y uso la bicicleta. Si logras que uno lo puedas llevar, es un carro menos, es un espacio menos en el transporte público para quien no desea usar la bicicleta. Entonces creo que aquí es dar condiciones a la gente y alternativas para que pueda utilizar el medio de transporte que quiera. Y si es la bicicleta, pues no van a ser, somos 2,5 millones de habitantes, digo, somos 3,5 millones de habitantes, 2,5 millones de carros en la zona metropolitana. Pero si los 2 millones logras que, ahorita andamos en el 1.5, Japón tiene el 14% de los desplazamientos en bicicleta. El primero es el transporte público. Lo que te decía es que la gente, no hay tráfico, pero tiene una infraestructura de transporte
maravillosa,
que no necesitas carro. Y la gente camina mucho. Nosotros también, si no quieres la bicicleta, pues caminar. Y lo que te decía, tratar de moverte lo menos posible. O sea, que lo que le llaman, es un término muy de moda que seguramente coincides conmigo, ya lo has escuchado, las ciudades de 15 minutos. Que todo lo que tú necesitas lo tengas a 15 minutos. Si es la escuela, si es el hospital, si es tu trabajo.
Estás hablando de una ciudad debidamente planeada.
Ah, claro, sí. Después vamos por esto, decía que no solamente la infraestructura, es la planeación.
Es el ideal.
Vial y es la,
Pero de momento, Jesús Casillas Romero, en la realidad que tenemos, con las personas que todos los días se tienen que desplazar a su centro de trabajo, yo cada vez me encuentro más cantidad de ciudadanos de todas las edades, en edad productiva, que trabajan y que dicen, hace 5 años, hace todavía 3 años, podía en mi receso para comer de 2 horas ir a mi casa. alcanzaba a comer, incluso tomarme 15 minutos de descanso y regresar tranquilamente a mi trabajo. Ahora imposible, imposible por el tráfico.
Sí, porque cada día, te decía, 2,5 millones de vehículos en la zona metropolitana, 2,5 millones. Y todos los días, Esperanza, cada día que pasa, súmale entre 500 y 600 carros que se incorporan registrados. Sin contar con los vehículos flotantes, de esos que llegan a la ciudad de paso y que están aquí. O sea, es un caos, ¿vale? Entonces, pero además las velocidades, incluso en los vehículos, podrás traer un carro del año de los más rápidos, pero no vas a poder circular a más de 40 kilómetros por hora por el mismo tráfico.
¿Y qué opinas de que pudiendo circular a más de 40 kilómetros por hora o en periférico a mayor velocidad cuando se puede, pues resulta que te aparecen tus multas?
Sí,
porque está prohibido circular a más de 60.
A mí me parece, mira, la fotoinfracción, no, no tenemos que ir muy lejos para saber que es un tema completamente recaudatorio. Deja mucho dinero al gobierno, las fotoinfracciones, yo creo que ese es uno de los ingresos más importantes del gobierno. Pero como está planteado, pues no funciona. Tú podrás verlo, por ejemplo, en lugares donde están completamente... Por ejemplo, hay unos aparatos esos de fotoinfracción en periférico, ahí en Tonalá. No hay escuelas, no hay casa, no hay nada, pero ahí está la máquina, ¿no? Y es un lugar donde a lo mejor los coches, al ver despolvado, pueden...
aprovechar.
Y es donde está ahí la máquina sacando infracciones.
Sacando dinero para
y
el Estado.
Y por otro lado... ves, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que no tiene un solo semáforo, y si te quieres ir a circular ahorita vas a ver que está en la vuelta de rueda, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, el apostarle al carro como tal, al particular, porque mira, se entiende, es un tema de carácter económico. Los carros mueven la economía desde el que los vende, desde el que los repara, desde el que te vende los seguros, desde el que te estaciona. O sea, hay una, incluso el gobierno, pues cada año es, véngase la.
Y eso que no tenemos tenencia, pero con el puro refrendo, con el puro la refrendo,
imagínate, son 5 millones de carros que todos pagan de $1,000.
¿Y qué tal las multas? Si las multas. Multas.
O sea, y además altísimas. Multas por estacionarte, multas por... Entonces, el carro en sí mueve mucho la economía. Se le apostó el carro, pero ahora... en el pecado estamos llevando la penitencia.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI de 2010 a 2024 indican que el parque vehicular en Jalisco aumentó 78%. Sí, y Jalisco hoy acumula casi 5 millones de automóviles, bien lo dijiste, Jesús. Es terrible el dato, el 63.5% del total de vehículos que registra el INEGI en estos datos habla de que circulan todos los días en la capital del estado, en Guadalajara.
Imagínate, entre Guadalajara y Monterrey, que son las ciudades que están más motorizadas, estamos hablando de que hay un vehículo casi a la par, vehículo por habitante. O sea, por cada habitante un vehículo. Cuando, por ejemplo, en países como Holanda, hay apenas... pues qué será, 50 personas por vehículo. O sea, por cada vehículo hay 50 personas. Aquí por cada vehículo hay otra persona. Entonces es una locura. La verdad es que por eso insisto que el tráfico no lo está... nos han querido enfrentar por pelearnos por el espacio público, pero las ciclovías no son las que producen el tráfico. El tráfico lo producen los mismos carros que cada día son más.
¿Qué opinas de mi bici? ¿Eres usuario de mi bici?
Sí, claro, completamente. Creo que el problema es que no se le invierte, porque curiosamente se ha visto... como un programa muy elitista, que nada más se pone en el centro de la ciudad, dirigido a muchas ocasiones a los turistas y a la gente que anda en el centro. No, nosotros habíamos planteado como una posibilidad que las estaciones de mi bici estén por lo menos en cada estación del macrobús y del tren eléctrico y en un radio de 5 kilómetros a la redonda, por lo menos, si realmente queremos que la gente use la bicicleta.
¿Y qué sabes del programa Bibici respecto a cómo funciona, quiénes lo operan, los términos, los costos para la ley de ingresos de 2026? Venían ahí unos señalamientos de los $1,500 que habría que dejar como garantía,
no,
que
no
están promoviendo, incluso contemplando ya patinetas eléctricas.
Sí, no, sale, yo lo tengo, son $450 al año, o sea, quiere decir que pues, ni siquiera... son menos de $2 diarios lo que te costaría la membresía y puedes usar las veces que quieras durante 45 minutos. creo que sí es un, es, yo estoy convencido que es una extraordinaria alternativa. A lo mejor el modelo no es el, digamos, el más adecuado, porque tiene que ver con estaciones específicas y muchas veces se satura. O sea, como es un movimiento pendular, por ejemplo, en la mañana llegar a la que es más concurrida es la estación del Parque Rojo. Entonces, las personas que se bajan del tren eléctrico y quieren agarrar una bicicleta no la van a encontrar.
Por la alta demanda en la zona.
Y luego a la salida, cuando vayas en tu bicicleta no vas a tener lugar donde dejarla, porque también ya te ganaron. Entonces, se debe de ampliar. Creo que es una buena alternativa para lo que te decía del transporte multimodal, que puedas caminar, usar la bicicleta y el transporte público para bajar la demanda del vehículo particular y la motocicleta, que como tú sabes, pues está creciendo de manera exponencial sin que haya una regulación adecuada, pero lo más importante, sin que haya una educación tanto para el que usa la moto como para las personas que estamos en las calles, en el espacio público. Entonces,
Jesús, hace 18 años no teníamos ciclovías. Uh-huh. A ti te tocó precisamente, claro. Mencioné ya a la hora de tu presentación que fuiste regidor, diputado uh-huh. local y federal y senador, y a ti te tocó ver esa transición uh-huh. de una ciudad sin ciclovías, y recordarás en Avenida La Paz cómo
sí, la quitaron.
Cuando la quitaron, uh-huh. Se recurrió a la justicia uh-huh. federal, se promovieron amparos. Hoy tenemos más de 200 kilómetros de ciclovías. Es el segundo sistema, el de bici pública más grande del país, el que hay aquí, del que nos estabas hablando precisamente. Sin embargo, no es suficiente.
Sí, efectivamente. Bueno,
a mí me gustaría que abordaras un poquito, sí, para irnos a la pausa, el tema de la ciclovía, sí, porque yo sí me quedo con asuntos donde considero que el pretexto para invitarte por este altar, sí, de claro. muertos tiene que ver también con el concepto de seguridad uh-huh. y de aspecto disuasivo para muchos que dicen, uh-huh. eso no puede ser ciclovía, sí. o bien los automovilistas que se detienen 30 minutos y dicen, no pasó una sola bicicleta, por
eso
ejemplo.
Eso es lo que te iba a decir. El de gran debate es, oye, ¿por qué quieren una ciclovía si casi no pasan ciclistas? La verdad es que sí pasan, y pasan muchos, lo que pasa es que nadie se ha puesto a contarlos. Pero un elemento para que no se usen más, mira, te voy a dejar esto. ¿Cómo te explicas que un domingo, por la mañana, en la vía recreativa, veas a 60,000 ciclistas? Donde puedes hacerlo de manera recreativa. O sea, la gente sí se quiere subir a la bicicleta, aunque sea un domingo, porque lo hace de manera segura. Entonces, aquí el problema es que las ciclovías no están conectadas unas con otras. No hay suficientes cicloestacionamientos. Tú lo acabas de decir, no están bien diseñadas, muchas veces son hasta peligrosas. Entonces, ¿qué debe de haber? Mira, busquen por favor, mira, la alcaldesa de París es Ana Hidalgo, que se ha reelecto dos veces. Además, no solamente ha hecho ciclovías, ha cerrado calles que son exclusivamente para bicicletas y que ha incrementado en 600, 700 kilómetros las ciclovías. Le han entrado durísimo el tema de la movilidad activa, que es la movilidad no motorizada. Y gana las elecciones. Y la gente no se ha quejado porque se pueden mover de manera con seguridad. Hay espacio para los carros, para el transporte público, pero ha disminuido el uso del automóvil. Sí lo ha logrado. Entonces sí se puede. Aquí el problema es que son muchos los intereses, te decía, que se mueven en relación al automóvil, sobre todo los que tienen que ver con la economía. Pero si realmente se quiere la ciudad, pues hay que entrarle a más infraestructura, hay que entrarle a una concientización. Y pues hacernos muy solidarios en el espacio del espacio público. Dar el paso a una persona no nos quita más de 2 segundos. Respetar cada quien su espacio. Hacerlo de manera muy prudente. El 98% de los accidentes de tránsito tienen que ver con la responsabilidad de los humanos. No es nada que, pues, es muy raro que te caiga un rayo o una lluvia, en fin. O falla mecánica, o exceso de velocidad, imprudencia, alcohol, falta de mantenimiento para el carro, pero siempre es una responsabilidad de los humanos. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestro chip en relación a cómo nos movemos en la ciudad. Y debemos de partir en ser solidarios con el resto. Si queremos, porque mira, a muchos lugares que voy, sí, pero los ciclistas se meten en sentido contrario y se suben a las banquetas y no respetan y son los menos irrespetuosos. A ver, no, así nunca vamos a llegar a
¿y
nada.
¿Y los motociclistas?
No, pues ni se diga, por favor, ¿no? Se meten a las ciclovías, pero porque nadie pone orden, ¿no? Porque
a los pasos peatonales también.
A las banquetas, a todo mundo, ¿no? O simplemente la ley establece que andan como un carril, como si fuera un coche, y andan entre los coches, o sea, pero como nadie les dice nada, no hay quien ponga orden, pues ahí están.
Jesús, nos informaste que en Jalisco en dos ruedas y movilidad sustentable, ustedes también se preocupan por el tema del transporte público.
Así
como
es.
Soluciones de materia
Así
de movilidad. Es. Vamos a regresar con ello y con lo que están haciendo los que se oponen al macrobús.
Que somos,
regresamos, sí, no le cambie. Continuamos en Política en Directo y precisamente para hablar de movilidad, de soluciones en esta materia, es obligado mencionar la presión respecto al Mundial, al compromiso que tiene Jalisco y que tiene el país, en las sedes de Monterrey y Guadalajara para los encuentros deportivos del próximo año. Juan Vázquez Ocampo es un activista, es un ciudadano que está haciendo cabeza en uno de los grupos que se están organizando para impulsar la construcción de tren ligero en la línea 5 en lugar de macrobús y en el caso de Tesistán, la ampliación de la línea 3. ¿Qué tal, Juan Vázquez? Muy buenas tardes. Estamos en un programa especial en la compañía de el ex senador Jesús Casillas Romero, quien encabeza una asociación que se dedica a revisar el tema de la movilidad en un programa especial donde queremos conocer por qué ustedes, y cuando digo ustedes, un grupo de ciudadanos, están muy activos en contra del BRT o del macrobús.
Sí, buenas tardes, Esperanza. Saludos a Jesús Casillas, ex senador. Bueno, lo que sucede es que el macrobús, el BRT o el peribús, ahora la mal llamada línea 5 que está construyendo el gobierno de Pablo Lemus en carretera Chapala al aeropuerto, bueno, este sistema BRT ya ha demostrado ampliamente, fehacientemente, que no es lo ideal, no es lo que va a sacar adelante a esta metrópoli en el tema del transporte público. En la calzada Independencia, que desde el 2009 está funcionando, pues ya es insuficiente y todavía aún peor, con que le van a anexar la línea 4 que viene de Tlajomulco a las juntas. No sé cómo le van a ver, la verdad, porque ya ese sistema de la calzada Independencia está colapsado, ¿no? Pero aparte de eso, pues también la otra línea que funciona en el periférico, pues lo han convertido al periférico en un gran estacionamiento, y eso pues no es porque lo digamos nosotros, es totalmente comprobable que quienes circulamos ahí en el periférico. Pero lo más grave en esta llamada línea 5, Esquina de Esperanza, es que nos van a condenar aquí en esta ciudad de Guadalajara, que es la segunda después de la Ciudad de México, a no tener un tren. Eso es terrible. En la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez tiene el metro, ahí a unos pasos, en el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, próximamente, ya se dice que en diciembre van a inaugurar el tren suburbano que va a ir del centro de la Ciudad de México, en la estación Bonavista, al AIFA precisamente, ¿no? Y acá en Guadalajara, pues le seguimos apostando a los camiones urbanos, ¿no? A pesar de que fue una promesa de campaña de el hoy gobernador Pablo Lemus, y a pesar de que esa obra se está haciendo con recurso público y que, como lo hacen siempre con estas obras, pues lo van a concesionar, se lo van a entregar otra vez a la Alianza de Camioneros para que con nuestro dinero del pueblo, nos cobren una tarifa elevada que no va a dar un buen servicio, porque ya lo vemos en la calzada Independencia y en el periférico. Ahora, como ellos ya tienen avanzada la obra, bueno, pues prácticamente la van a concluir, pero eso no significa que como sociedad, como pueblo, como ciudadanos de Jalisco, pues dejemos ya de chismear. Vamos a promover que en cuanto pase el Mundial, esos tres o cuatro partidos de fútbol que va a haber, pues que se retome el proyecto para que sea tren al aeropuerto y pues seguirlo hasta Chapala. Incluso esa petición ya está en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que pues dirige Adrián Layuz, ¿verdad? Entonces, así están las cosas. Ahora, logramos juntar 9.806 firmas para que se haga una consulta popular, pero hasta ahorita duerme el sueño de los justos ahí en el Consejo General del IEPC de aquí del Estado de Jalisco. Y hasta ahí está el tema, en este caso, de la línea 5. Estimada Esperanza.
Muchas gracias, Juan Vázquez Ocampo, por compartir con la audiencia de Política en Directo el panorama y la persistencia de ustedes, incluso que nos dejan en el objetivo de que aun cuando el gobernador ya anunció que es otro modelo, el BRT, ustedes van a pedir el tren ligero. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias.
Jesús Casillas, hablaste de tu trabajo en el Senado y antes como legislador y de la ley. La ley en primera instancia marca la responsabilidad de los municipios en el tema de la movilidad. ¿Qué se avanzó y para dónde debemos caminar? ¿Coincides? ¿Eres usuario del tren ligero? No. Asumo que sí.
Claro,
a mí me pareció una maravilla. Sí, yo sí creo que debemos tener más líneas de tren eléctrico, pero el tema... De momento se nos cruzó el mundial, para bien o para mal, ¿eclipsó los planes? ¿Cuál es tu visión?
Mira, primero yo creo que mira, tengo por aquí y te lo quiero mostrar, porque yo lo dije desde hace tiempo, que no nos quisieran vender las piñas de que un tren eléctrico, una línea 5 del tren eléctrico iba a ser un macrobús, que es lo que es. Y es una diferencia, pero abismal. Mientras que un BRT transporta a 160 pasajeros, un tren ligero puede transportar a 900. Lo hace más rápido, lo hace más sustentable, lo hace más puntual, lo hace más cómodo y lo hace más seguro. O sea, son muchos los factores que hacen la diferencia. Aquí lo que de alguna manera, digamos, molesta es que te la quieran vender. Fue un compromiso de campaña, decir, vamos a hacer la línea 5 del tren eléctrico y le pones línea 5 a lo que va a ser otra ruta del BRT.
¿Es una jugada política?
Completamente.
¿Retórica?
O tratar de tomarte el pelo cuando no lo es. Y que además, a ver, ese es que nota, otra vendida de piña es que es por el Mundial. Mira, toda esa zona para carretera a Chapala, que es pues desde Tlajomulco, El Salto, El Verde, y cómo se ha desarrollado por allá... Por la inmensa mayoría que van a utilizar ese transporte, no van a ser los usuarios del aeropuerto. Y si así fuese, pues es completamente intrascendente. Son 20 millones de usuarios al aeropuerto. Y un BRT de 160 personas de ninguna manera va a resolver el problema. Incluso a los que vienen al Mundial. Y yo sé que quien hace las preguntas aquí eres tú, pero yo te preguntaría, están hablando de que vamos a tener 2.500.000 visitantes con motivo del Mundial, cuando va a haber tres partidos y en el estadio nada más caen 40.000. Yo quiero saber dónde van a estar los otros 2.800.000 personas. Ir a la Minerva a ver una pantalla, van a venir de Qatar o de Alemania a ver la Minerva, no lo sé.
Leí que dijo la presidenta que 5.5 millones en general, en las sedes, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Yo no sé por qué vendría tanta gente, pero si así fuera, te dicen que es para llevarlos al Akron. Yo creo que si alguien viene de Europa a ver un partido, si tocan aquí alguno de los equipos europeos, pues va a llegar al aeropuerto con sus maletas y lo menos que creo que se van a ir con las maletas al estadio, ¿no? Yo creo que lo que hace es si te vas a tu hotel y luego de tu hotel para allá. Entonces que te vendan, que porque se va a transbordar, que además, ahorita a ver, mira, el problema, bien lo decía quien entrevistaste, el problema es que es un negocio.
Juan Vázquez Ocampo.
Juan Vázquez, él dice es que no está funcionando el BRT, que sí es una buena idea, es una buena alternativa, ha funcionado en Colombia. Pero el problema, como es un negocio, aquí la frecuencia es, digamos, muy corta. Todo el tiempo los macrobús van hasta las manitas de lleno, porque lo que quieren es que vaya lleno de usuarios para que paguen, en lugar de tener más frecuencia, más rápido, aunque vayan con menos pasaje, porque lo ven como un negocio. Entonces es salir del aeropuerto, tomar este BRT, que no es línea 5, por favor, y que los medios de comunicación, cómo se han insistido en seguir con este juego perverso que se está planteando de algo que no es línea 5, porque hay una línea 3, hay una línea 1 de tren eléctrico, hay una línea 2 de tren eléctrico, hay una línea 3 y una 4 que está en construcción. La 5 no es lo mismo. ¿Por qué le pones línea 5 a lo que no es? Para decir que sí cumpliste con un compromiso, tratar de tomarle el pelo. Mira, velo, yo lo dije hace meses, ahorita te lo voy a mostrar el video. Y lo que te quiero decir es que no va a solucionar el problema, desafortunadamente para nuestra ciudad. desafortunadamente no es una alternativa. La mayoría de los usuarios de ese BRT van a ser los vecinos, que bueno que van a encontrar una alternativa para salir, que ahorita no tienes otra más que hacerlo en carro.
Y la remodelación de la Minerva, eso, y lo que están haciendo los gobiernos municipales de cara al Mundial.
Porque además yo creo que este tipo de eventos internacionales deben dejar algo a la ciudad, y no le van a dejar nada. Mira, la Minerva reduce en un carril, no hay ciclovías en la y también, no sé si vieron uno de los videos, cuando dicen es que lo que queremos hacer es dejar un espacio importante para que los turistas vengan y se tomen una fotografía en la Minerva, pero resulta que atrás tiene una torresota, nuevecita, y lo que destaca es la torre. Dice, oye, pues si realmente querías proteger un monumento, digamos, emblemático de la ciudad, pues no, tú dices eso, ¿no? Entonces, hay una gran inversión de recursos, lo mismo en Avenida México, en la zona del Trocadero, donde están dejando estacionamientos en la calle. Lo acabas de decir, 2,500,000 carros. ¿Cuántos carros se pueden estacionar en 3 cuadras de Avenida México? ¿Para qué les dejas estacionamiento cuando puedes dejar un carril para que el transporte público, que mueve en promedio 100 personas, pues puedan hacerlo de una manera más ágil, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay planeación, hay negocios, hay intereses, y los afectados desafortunadamente somos los ciudadanos.
Jesús Casillas Romero, estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación a venir a platicar, comenzar con esto que me parece importante, revisar el tema de la seguridad para los ciclistas, claro. Invitar a la gente a que se suba a la bicicleta y que revisemos lo que está haciendo el gobierno, lo que se invierte y la responsabilidad que la ley le marca respecto al tema de la movilidad.
Muchísimas gracias, Esperanza, y gracias a quienes amablemente nos escucharon.
Es Política en Directo, es César Preciado en el control operativo y en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Muy buenas tardes.